Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bueno, buenas tardes, queridos hermanos, a la sala de charlas. Hoy estamos al día 1, primer día de octubre del año 2009. Como he dicho antes, hoy vamos a seguir con el estudio de la Iglesia de Dios Unicitaria, en la Iglesia Pentecostal Unida, analizando la teología de esta Iglesia a la luz de las Sagradas Escrituras, hermanos. Tener una Biblia a mano, porque vamos a estudiar especialmente un pasaje muy famoso, muy importante, que es Primera de Juan capítulo 5 verso 20. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, dice ese pasaje. ¿A quién se está refiriendo? ¿A Jesús o al Dios Padre? Entonces estuvimos viendo en el anterior estudio bíblico, el de hace unos días, cómo Jesús nos ha dado a conocer al Dios verdadero. Primera de Juan capítulo 5 verso 20, y el contexto, como podéis ver, está hablando del Dios verdadero, y dice que Jesús nos dio a conocer, nos dio entendimiento para conocer a este único Dios verdadero, es decir, a la persona del Padre, a la persona del Padre. Y en el pasaje que vamos a estudiar, que vamos a seguir estudiando, Primera de Juan capítulo 5 verso 20, se dice que Jesús vino para darnos a conocer al verdadero Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, ese verdadero Dios de Primera de Juan capítulo 5 verso 20, ¿quién es? Pues solamente puede ser el Dios supremo, el creador de todas las cosas, que es el Dios Padre. Nadie más, ya que fue el Padre, hermanos, a quien Jesús nos dio a conocer. Jesús nos dio a conocer a este Dios, al Dios invisible, a este Dios Padre, al cual ningún ser humano vio jamás, pero el Hijo, el Dios unigénito, lo dio a conocer. El pasaje de Primera de Juan 5:20 termina diciendo estas palabras. Si tenéis una Biblia, abrid en Primera de Juan capítulo 5 verso 20. El pasaje termina diciendo lo siguiente: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pues bien, la Iglesia está pentecostal unida, y también los trinitarios, sencillamente lo que hacen es tergiversar este pasaje. Han sido engañados, ya que les han hecho creer que ese este mencionado en Primera de Juan 5:20, pues es la persona mencionada anteriormente, es decir, Jesús. Pues bien, esto es un gran error, esto es un descomunal error. ¿Y por qué? Pues sencillamente por varias razones, por dos razones. Fijaos que, en primer lugar, Juan, el apóstol Juan, ha dicho bien clarito que Jesús vino para darnos a conocer al Dios verdadero. Y ya hemos visto que ese Dios verdadero, ¿quién es? ¿Quién es ese único Dios verdadero al cual Jesús nos reveló? es el Padre. ¿Qué dijo Jesús en Juan 17, verso 3? Que lo estuvimos viendo en la anterior charla bíblica. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, es decir, al Padre, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo como el enviado. Por lo tanto, hermanos, el apóstol Juan, al final de este pasaje de 1 Juan 5, 20, no iba a enseñar otra cosa totalmente diferente a lo que enseñó. Se contradeciría a sí mismo. Cuando Juan ahí en 1 Juan 5, 20 dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿a quién se va a referir? Pues evidentemente al Padre, no a Jesús. Jesús no es el único Dios verdadero, eso es un error trinitario, una mentira trinitaria, que también propaga pues la Iglesia Pentecostal Unida. El único Dios verdadero, según Jesús, es el Dios Padre. Es bien sencillo de entender. Pues bien, el hecho de que la palabra este es el verdadero Dios y la vida eterna, el hecho de que la palabra este aparezca justo después de la palabra Jesucristo, esto no significa, hermanos, que ese este se esté refiriendo a Jesús. Y voy a poner, vamos a ver en este estudio varios ejemplos tomados del Nuevo Testamento, donde se demuestra esto de forma pues muchísimo más clara. Mirad, por ejemplo, vámonos a Mateo capítulo 27, versos 57 y 58. Mateo 27, versos 57 y 58, que dice lo siguiente. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Pues bien, fijaos que la palabra este está justo después de ¿qué palabra? Pues justo después de la palabra Jesús. Sin embargo, evidentemente no fue Jesús quien pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, sino que fue José de Arimatea quien pidió a Pilato el cuerpo muerto de Jesús. Por lo tanto, como podéis ver, hermanos, el hecho de que la palabra este aparezca justo después de la palabra Jesús, este es el verdadero Dios y la vida eterna, no significa que el verdadero Dios y la vida eterna sea Jesús. Eso es un descomunal error, porque estamos viendo aquí, con diferentes ejemplos tomados del Nuevo Testamento, que hay casos en que no es así. Y vamos a ver otro ejemplo. Vámonos a Juan capítulo 1, versos 40 y 41, que dice lo siguiente. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Pues una vez más, fijaos que en este pasaje aparece también la palabra este justo después de la palabra Jesús. Sin embargo, lógicamente no se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo a Andrés. Otro ejemplo, vámonos a Juan capítulo 4, versos 46 y 47, que dice, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Pues bien, fijaos también que en este texto vemos la palabra este justo después del hijo que estaba enfermo. Sin embargo, lógicamente no fue el hijo enfermo quien fue a Jesús, sino que fue el oficial del rey. Otro ejemplo, vámonos a Hechos capítulo 7, versos 18 y 19, que dice así. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia, o mejor dicho este, porque la palabra rey en este pasaje no aparece en el texto griego, dice literalmente, este, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Pues como podéis ver aquí en este texto, hermanos, en este pasaje también aparece la palabra este justo después de José, del nombre de José. Pero este pasaje, hermanos, no está diciendo que ese rey astuto de Egipto y que maltrató a Israel fuera José, evidentemente, sino que ese este, ¿a quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo al rey de Egipto, es decir, al faraón de Egipto. Otro ejemplo, vamos a Hechos capítulo 7, versos 35 y 36. Hechos 7, versos 35 y 36, que dice: a este Moisés a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Fijaos, hermanos, que aquí la palabra este aparece también justo después del ángel que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Sin embargo, ¿quién hizo los prodigios y señales en la tierra de Egipto? ¿Quién fue? No fue el ángel, fue Moisés. Por lo tanto, fijaos cómo la palabra este, cuando aparece la palabra este, no siempre se refiere a la persona mencionada inmediatamente antes. Vamos ahora al pasaje de 1 de Juan capítulo 4, verso 3, que dice así: y todo espíritu que no confiesa que Jesús, el Cristo, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Fijaos, hermanos, que aquí vemos que la palabra este aparece justo después de ¿qué palabra? Pues de la palabra Dios. Sin embargo, lógicamente no se está refiriendo a Dios, sino al espíritu del anticristo. Por lo tanto, hermanos, cuando en 1 Juan 5:20 leemos lo siguiente, cuando leemos esto: en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna, no se está refiriendo a Jesús. La palabra este, repito, no se está refiriendo a Jesús, sino que se está refiriendo al único Dios verdadero, al Dios verdadero que nos reveló Jesús. Y ya hemos visto, pues más arriba, que este Dios verdadero, este único Dios verdadero, ¿quién es? Pues es el Padre, es el Dios supremo, el creador de todas las cosas. Ya que Jesús, hermanos, Jesús nos dio a conocer a este único Dios verdadero, que es el Padre. Lo estuvimos viendo en pasajes como primera, como en Juan capítulo 1, verso 18, o en el capítulo 17, verso 3, este pasaje tan importante: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. Mirad, la doctrina iglesiera de que ese este se está refiriendo a Jesús, es una doctrina que no se sustenta. No se sustenta ni gramaticalmente ni teológicamente. Es una doctrina absolutamente falsa y engañosa, inventada por la cristiandad apóstata trinitaria y también enseñada por estos falsos maestros unicitarios, que no son trinitarios, pero enseñan el descomunal error de que Jesús es el único Dios verdadero. Eso es lo que enseña la Iglesia Pentecostal Unida. Pues bien, eso es absolutamente falso, es mentira, es una doctrina totalmente falsa. Como hemos visto en estos ejemplos que he dado tomados del Nuevo Testamento, no siempre la palabra este se refiere a la persona mencionada inmediatamente antes. Jesús es el Verbo de Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús, el Verbo, es sencillamente la manifestación de la vida eterna. Esta vida eterna estaba con el Padre, con el Dios supremo, con el Padre, ya que solamente el Padre es la vida eterna. Y después esta vida eterna se manifestó al mundo en la persona de Jesús. Se manifestó por medio del Verbo, por medio de Jesús. Por lo tanto, Jesús sencillamente es la manifestación palpable de esa vida eterna procedente del Dios Padre. Pero Jesús no es el Dios Padre ni tampoco la fuente de la vida eterna. Esto que quede claro. El Señor Jesús no es la fuente de la vida eterna. Es el medio por el cual nosotros podemos recibir la vida eterna. Jesús no es el Dios Padre, no es la fuente de la inmortalidad ni de la vida eterna. Jesús es simplemente, repito, la manifestación de esa vida eterna que estaba con el Padre y que luego salió del Padre y se manifestó al mundo. Y esto lo explicó muy bien pues el apóstol Pablo en el siguiente pasaje que vamos a ver. Se encuentra en Romanos capítulo 6, verso 23, que dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí, como podéis ver, la vida eterna es un regalo ¿de quién? ¿Un regalo de quién? Del Dios Padre. La dádiva de Dios procede del Padre. La vida eterna procede del Padre, no procede de Jesús, sino que es un regalo del Dios Padre. Sale de Él, y esta vida eterna Dios nos la regala ¿por medio de quién? Pues por medio del Verbo, por medio de Jesús, por medio del Hijo de Dios. Es decir, este Hijo de Dios es sencillamente el mediador por medio del cual tenemos la vida eterna. Pero Jesús no es quien nos da o regala la vida eterna, sino que es, repito, el intermediario por el cual recibimos ese regalo de la vida eterna que procede del Dios Padre. Quien nos regala la vida eterna es solamente el Dios Supremo, que es el Padre. Y por eso es que 1 Juan 5:20 dice que el Dios verdadero, el Padre, es también la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en esta misma epístola de Juan, del apóstol Juan, él dijo lo siguiente. Vámonos a 1 Juan capítulo 5, verso 11. 1 Juan 5:11, que dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Como podéis ver, es Dios el Padre quien nos da la vida eterna, no es Jesús quien nos da la vida eterna. Quien nos da la vida eterna procede del Dios Supremo, que es el Padre. Pero el Padre nos da esa vida eterna a través de Jesús, por medio de Jesús. Ya que esta vida eterna también está en su Hijo, pero no porque el Hijo de Dios la tenga, esa vida eterna, de forma innata, sino porque el Dios Supremo, que es el Padre, se la dio a Jesús. Esto vamos a leerlo en un pasaje importante, que es Juan capítulo 5, verso 26. Vamos a Juan 5, 26, que dice lo siguiente. Fijaos lo que dijo Jesús, son palabras de Jesús. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Fijaos que dice bien clarito que el Padre tiene la vida en sí mismo, de forma innata. Pues el Padre le dio también al Hijo tener esa vida en sí mismo. Fijaos que el Hijo la ha recibido, esa vida eterna la ha recibido ¿de quién? Del Padre. El Padre se la dio. No es algo que Jesús, el Hijo, tenga de forma innata. El Hijo tiene esa vida porque el Dios Padre sencillamente se la dio. Entonces, hermanos, el verdadero Dios y la vida eterna mencionado en 1 Juan 5:20 solamente puede ser el Dios Padre, el Creador del Universo, el Dios Todopoderoso, lo cual armoniza perfectamente con lo que Jesús enseñó, por ejemplo, en Juan capítulo 17, verso 3. Cuando afirmó bien clarito que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcamos a ti, es decir, al Padre, como el único Dios verdadero y a Jesús como el enviado, su enviado. El único Dios verdadero no es Jesús. Cuando la Iglesia Pentecostal Unida, esta Iglesia Pentecostal, estos unicitarios enseñan que el único Dios verdadero es Jesucristo, están llamando mentiroso a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo bien claro en Juan capítulo 17, verso 3, que el único Dios verdadero es el Padre. El Padre, no es Jesús. Porque Jesús podía haber dicho perfectamente, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a mí como el único Dios verdadero. Eso lo podía haber dicho Jesús. Si Jesús hubiera sido un hereje unicitario, eso es lo que habría dicho Jesús. Pero Jesús dijo bien claro que la vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesús como ¿quién? Como el enviado del Padre. Por lo tanto, el Padre no es Jesús. ¿Cómo va a ser Jesús el que envía y el enviado al mismo tiempo? Eso es absolutamente ridículo. La Iglesia Pentecostal Unida pretende hacernos creer que Jesús es tanto el que envía como el enviado. Y eso es un descomunal error, eso es una herejía espantosa inventada por estos falsos maestros. Por lo tanto, hermanos, la vida eterna consiste en conocer ¿a quién? A dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo. El Dios Padre es el único Dios verdadero, porque sencillamente el Padre es el origen de todas las cosas, es el origen del universo, de él proceden todas las cosas, tal como dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Mientras que Jesús sencillamente es el Dios unigénito, es el Hijo de Dios, como dice Juan 1:18. Es el Dios fuerte, Jesús es un Dios, es un poderoso, como dice Isaías 9:6, por medio del cual son todas las cosas. El Dios Padre creó el universo por medio de Jesús. Y creyendo en esto, entonces podremos adquirir el conocimiento de la vida eterna, la cual recibiremos, como sabéis, en el siglo venidero, cuando Cristo regrese con gran poder y gloria, y seamos transformados de mortal a inmortalidad. Esto lo podemos leer en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Jesús, por lo tanto, no es el origen del universo, no es el origen de todas las cosas. Él no es el creador del universo, sino el medio que el Dios Padre utilizó para crear el universo. Esto lo podéis comprobar en pasajes como Juan 1:3, verso 10, 1 Corintios 8:6, Colosenses 1:15 al 17 o en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Y por eso es que el Evangelio nunca dice que Jesús es el Dios verdadero, no porque Jesús sea un Dios falso, evidentemente, Jesús no es un Dios falso, sino porque Jesús no es la fuente, no es el origen de la creación, no es el origen de la vida eterna, sino que es el medio que el Dios Padre utilizó para crear el universo. Por lo tanto, hermanos, y ya con esto terminamos el estudio bíblico de hoy, ya seguiremos el próximo día. Jesús no es el único Dios verdadero, como hemos visto, es el medio, repito, el medio para estar unidos con el único Dios verdadero, que es el Padre. Es decir, dicho en otras palabras, si estamos unidos al Señor Jesús, entonces estamos unidos también al Dios verdadero que es el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es el medio, es el puente para llegar al Dios Padre. Y estar unidos a Jesús, al estar unidos a Jesús, estamos por lo tanto unidos con el Dios Padre, con el Dios Supremo. Ya lo dijo Jesús, Juan capítulo 4, verso 6, y ya con esto terminamos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Si queremos llegar al Padre, si queremos llegar al único Dios verdadero, solamente lo podemos hacer a través del Hijo, a través de Jesús. Esta es la enseñanza del verdadero Evangelio, es la que han pervertido los falsos maestros de esta iglesia pentecostal, los unicitarios y también los trinitarios, los cuales enseñan esa patraña, esa herejía de que el Padre es el Hijo y de que el Hijo es el Padre. Entonces eso jamás lo enseña el Evangelio, lo que enseña la Biblia, como estamos viendo, es la existencia de dos personas divinas, del Dios Supremo, que es el Padre, y de Jesús como el Hijo de Dios, por medio del cual pues el Padre creó el universo, el Padre decidió crear todas las cosas, el universo, y entonces el Hijo de Dios ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Eso es lo que enseña claramente el Nuevo Testamento. Y el próximo día pues ya seguiremos con la cuarta parte. Me vais a dar ahora unos minutos, dentro de 15 minutos seguimos con la segunda parte, si queréis seguir hablando ahora vosotros, ahora cuando termine el estudio bíblico, porque tengo que acompañar un momentito al hermano Florian, que se tiene que ir a su casa, y dentro de 15 minutos aproximadamente estoy otra vez aquí en la sala de charlas bíblicas, hermanos. Así que bueno, si queréis hablar entre vosotros, yo vengo dentro de 15 minutos y seguimos con la charla bíblica. ¿Qué estáis hablando? ¿De la masturbación, no? Estoy bien, estoy viendo.
Sí, estamos quitando la razón de la masturbación. Creemos que es algo que es malo. Que puede ser...
Bueno, la Biblia nunca dice que sea pecado. Es una de las cosas de... Es algo carnal, evidentemente. Pero es como el comer. Vamos a ver, el comer se convierte en algo malo. El comer se convierte en algo malo y pecaminoso cuando abusamos de la comida, cuando caemos en la glotonería. Lo mismo pasa con la masturbación. Es algo que Dios ha dado. Si tú abusas de la masturbación, pues va a ser dañino para ti, para tu mente y para tu cuerpo. Pero si lo hacemos de forma moderada, de ninguna manera es malo. La Biblia nunca dice que la masturbación sea pecado, ni que te vayas a condenar, ni que te vayas a ir al lago de fuego si te haces una paja. Eso jamás lo enseña la Biblia. O sea, bueno, que nadie, que ningún cura venga o ningún pastor evangélico venga con esa patraña diciendo que el que se masturba se va a condenar, que eso es un pecado y que todo. No. La masturbación es como lo que pasa con la comida, igual. Si tú abusas de la comida, engordas, enfermas y caes en la glotonería. Exactamente lo mismo pasa con la masturbación, lo mismo.
Pero la Biblia tampoco dice, por ejemplo, que estuviera mal que me drogara, por ejemplo, y... no precisa que lo diga, yo ya sé que está mal, Tito, porque tiene una consecuencia que es mala.
Vamos a ver, la masturbación nos evita que caigamos en fornicación, ¿vale? Las personas que, por ejemplo, pues no tienen novia, están viudos, están solteros, Dios nos ha dado el escape de la masturbación. ¿Para qué? Para que no caigamos en fornicación. Si yo no me masturbara, caería en fornicación, ¿entendéis? Yo ahora estoy viudo y a mí que ningún iglesiero me venga ahora diciendo que masturbarme sea pecado. No es algo que abuse de ello, yo no abuso, yo no estoy todos los días masturbándome, pero que ningún santurrón iglesiero me venga diciendo que es pecado masturbarse. Para empezar, porque la Biblia nunca dice que sea pecado masturbarse. Y segundo, porque es un escape natural que Dios nos ha dado para no caer en fornicación. Y punto, esa es la pura realidad. Son los curas, los hijos de la gran ramera, los que durante siglos han estado diciendo que si tú te masturbas te vas a condenar, que eso es un pecado muy grave, cuando los curas son los primeros que se masturban y son los primeros pedófilos y los primeros que se van con prostitutas, los curas.
Pero sí, creo, no creo que esté bien, porque como te digo, o sea, la Biblia no dice que yo que sé, que me pegue un saque de marihuana esté mal, porque no lo dice la Biblia, o que me fume una atado de cigarros, no lo dice, que tenga vicio, o sea, no especifica eso, pero se sabe que está mal. Aparte, por ejemplo, Pablo en una parte dice que, o sea, que pidamos, o sea, don de continencia, ¿no? ¿Estoy equivocado?
No, lo que enseñó Pablo es que más vale casarse que quemarse. El que no tenga don de continencia, que se case. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nunca enseñó que masturbarse sea pecado. Jamás dijo eso. Ni Pablo ni en ninguna parte de la Biblia.
Tampoco dice que claro, masturbarse no sea pecado.
De continencia, de contenerse.
Hombre, no lo va a decir. La Biblia no va a decir, no va a ser un manual de masturbación. Va a decir cómo tenemos que masturbarnos, lógicamente. Esas cosas. El hecho de que no lo diga la Biblia, la Biblia. Lo que estoy diciendo es que es algo natural que Dios nos ha dado, que Dios ha dado al ser humano que se masturbe. ¿Para qué? Una de las razones es para que no caigamos en fornicación. Si no nos masturbáramos, estaríamos buscando a prostitutas y estaríamos fornicando. Entonces Dios nos ha dado escape de la masturbación. Es algo evidentemente como el comer, que no tenemos que abusar de ello. Es malo abusar de la masturbación, como es malo abusar de beber o es malo abusar de la comida. Es dañino para la salud. Exactamente lo mismo pasa con la masturbación. Es como el comer. ¿El comer es pecado? Pues claro que no es pecado comer. Lo que es pecado es caer en la glotonería, el abusar de la comida. Eso sí es pecado. Pues exactamente lo mismo pasa con la masturbación.
Tito.
Sí, adelante, hermano Ortiz.
Tito.
Sí, adelante, hermano Ortiz.
Sí, pregunta que hago.
Es el hermano.
Ok, sí.
El hermano Sergio de los Santos.
Sí, Ortiz, no, está hablando Ortiz ahora, Ortiz Sergio, está hablando. Sí, Ortiz, adelante.
Ok, bueno, mire Tito, sí. Hermano Tito, el hecho de que no diga la Biblia que masturbarse no sea pecado, tampoco dice, ¿verdad?, que es pecado, o sea, no lo especifica. Cuando uno se masturba, le estaba diciendo a los hermanos, ¿verdad?, espero que nadie se ofenda, ¿verdad?, pero cuando uno se masturba, uno piensa por lo regular en una mujer, no piensa uno en un carro, o no sé, los que son un poquito más así, ¿verdad?, pues se masturban viendo películas pornográficas, o no sé, pero por lo regular uno se masturba pues pensando en una mujer, ¿me entiende? Y Jesús dijo bien claramente que cuando uno desea a una mujer, ¿verdad?, ya pecó uno, ya adulteró uno en su corazón. Entonces, es malo, y es malo decir que no es malo porque uno no pide perdón por ese pecado. Claro que, como dice Juan, hay pecados que no son de muerte, por los cuales no os digo que roguéis, ¿verdad? Pero sí es malo, hermano Tito. A mi punto de vista sí es malo. Pero tampoco es un pecado que como para condenarlo, ¿verdad? Para decir, ok, te masturbaste, ya te vas al infierno. Porque como dice la Biblia, ¿verdad?, que hay pecados que no son de muerte.
A ver, que la Biblia nunca dice que masturbarse que masturbarse sea malo, jamás, no dice que sea malo, es malo, vamos a ver, es malo si abusas de ello, es como el comer. La Biblia dice que el comer es malo, no lo dice, comer es bueno y es necesario para la salud y es bueno para el cuerpo. Lo mismo pasa con la masturbación, es un escape, una válvula de escape que Dios nos ha dado. Que tú abusas de la masturbación, pues es malo porque te debilitas, sencillamente. Así de simple, es de sentido común.
Tú está claro, Tito, que lo ves así. Está claro que lo ves así, ¿aló?, porque te peleas ahí y lo defiendes, eso no sé.
Ojo, yo no estoy aquí diciendo que yo no soy un apologista de la masturbación. Yo no digo que todo, que nos tengamos que masturbar. Estoy diciendo que cuando en situaciones concretas, cuando estás soltero, cuando estás viudo, como en mi caso, entonces tienes deseo, tienes apetitos sexuales, como es normal, Dios nos hizo con apetitos sexuales, pues para evitar caer en fornicación, es decir, para evitar irte con una puta, con una prostituta, pues te masturbas y ya está. Y no es ningún pecado. Dios lo ha hecho así.
Pero la pregunta sería, Tito, pensando en quién te masturbas, ¿en tu mano? O sea, ¿en quién? O sea, ¿en alguna mujer te tienes que masturbar? O sea, pensar en, para masturbarte.
A ver. No, pues claro, si estás solo, si estás solo, pues tendrás que
ser. Pensando por el deseo de la mano, nomás.
Vamos a ver, si estás solo tendrás que masturbarse tú solo con tu mano y tendrás que pensar, si eres un varón, pues tendrás que pensar en una mujer. Te la imaginas y ya está. Y no pasa absolutamente nada. Eso no es ningún pecado. Lo que es pecado es, por ejemplo, el desear a la mujer de tu prójimo, que es lo que dice la santa ley de Dios. No desearás a la mujer de tu prójimo, eso es lo que está condenado en la Biblia. El desear, el querer acostarte con la mujer de tu prójimo, eso sí es pecado.
El que mira a una mujer, Tito, el que mira a una mujer a fin de tener una pasión por ella, lo dice la Biblia.
Pero que lee el pasaje entero, Envy, adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es desear a la mujer de tu prójimo. Ya adulteró con ella. No, vamos a ver. Hay que leerlo eso a la luz del contexto. Jesús dijo, el que mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Está hablando Jesús del adulterio. El adulterio, desear a una mujer casada, la mujer de otro. Ese es el contexto tenemos que entender.
Ahí esto dice que adulteras porque le estás faltando a Cristo, a Dios.
No, vamos a ver. Está hablando Jesús del adulterio. Y el adulterio sencillamente es desear a la mujer de tu prójimo. Eso es el adulterio. No nos vayamos diciendo tonterías ni por los cerros de Úbeda. Jesús está hablando del adulterio. Dice que si tú deseas a la mujer, dice el que viera a una mujer para desearla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Pero a qué mujer se está refiriendo Jesús? Hay que leer el pasaje entero. Se está refiriendo a una mujer casada, a la esposa de otro. Porque está hablando del adulterio. ¿Qué es el adulterio? ¿Qué es el adulterio? El adulterio es desear. El adulterio es desear a la mujer de tu prójimo. El querer tener relaciones sexuales con la esposa de otro, ese es el adulterio.
Sí, pero ¿vale? También adulterio es tener relaciones fuera del matrimonio con otro.
No, eso no es adulterio. El adulterio es tener relaciones sexuales o el desear a la mujer de tu prójimo, de otra persona. Eso es el adulterio.
Si yo no me caso.
Y las relaciones prematrimoniales, las relaciones sexuales prematrimoniales entre un novio, entre dos novios, eso no tiene que ver absolutamente nada con el adulterio ni con la fornicación. Estoy hablando de las relaciones sexuales, de las relaciones prematrimoniales, de una pareja de novios. La Biblia nunca dice que eso sea ni fornicación ni adulterio. Tenemos que decir las cosas claras y no tener una mente iglesiera y no condenar lo que la Biblia no condena. La Biblia nunca dice que sea pecado que dos novios tengan relaciones sexuales. Jamás lo condena eso las Sagradas Escrituras. Y yo reto a cualquiera a que me dé un versículo de la Biblia donde se condene, donde Dios condene las relaciones sexuales entre novios. Que me dé el versículo de la Biblia donde Dios lo condena.
¿Pero cómo no va a ser pecado tener relaciones sexuales
con los demás? Demuéstralo con la Biblia, Envy. ¿Dónde dice la Biblia que sea pecado eso?
¿Cómo no va a ser pecado tener relaciones sexuales? Si
Demuéstralo en la Biblia donde una pareja de novios que son novios, que son novios, que tener relaciones sexuales, que eso sea pecado. Dime dónde eso lo condena la Biblia.
Ay, Dios mío, de mi corazón.
No, tú que dices que eres un bíblico, que crees en la Biblia, Envy. ¿Dónde dice eso la Biblia? A ver.
Bueno, ¿dónde lo dice? Si Dios quiere, voy a dar tres charlas sobre el matrimonio. Sobre el matrimonio, ¿no te queda claro? Yo te seguiré respetando igual y tú mismo, que estás ante hay un estudio bíblico que es muy bueno, que ya lo di, que estamos ante los ángeles, estamos ante Dios. Igual que cuando estuvieron por Dios, que estuvo en la montaña de Oré, las personas que reciben que tienen ese don, que tienen esa confianza como tenemos nosotros de creer en Dios, de creer en Cristo, nos hemos acercado como los que se acercaron a la montaña Doré, ante un Dios vivo y ante miriadas y miriadas de ángeles, como dice Hebreo.
Tiene que ver una cosa con otra. Estamos hablando de las relaciones sexuales entre novios. Yo no estoy hablando aquí ni del matrimonio, ni del monte de Horeb, ni nada de eso. Yo estoy diciendo que me demuestres con la Biblia donde Dios condena las relaciones sexuales entre una pareja de novios. Dame los pasajes bíblicos donde Dios lo condene.
Tito, pero en el momento que tienen relaciones ya dejan de ser novios.
Claro, se casan. Si es que la Biblia dice, cuando te acuestas, te casas. Eso es lo que enseñó, por ejemplo, el apóstol Pablo, bien clarito, que cuando tú tienes relaciones sexuales con tu pareja, ya te has casado. Te has unido sexualmente, ya te has casado. Eso es lo que enseña la Biblia. Esto lo hablamos ya el otro día, en la anterior charla tuvimos una charla general y estuvimos hablando de esto. La Biblia enseña bien clarito que tú cuando tienes relaciones sexuales con tu pareja, ya te has casado con esa pareja, ya estás casada con ella, sea con tu novia, con tu novio o sea con una prostituta. El apóstol Pablo dijo bien clarito: ¿no sabéis que el que se une con una ramera se hace un cuerpo con ella? Porque está escrito: los dos serán una sola carne. Cuando uno se va con una ramera y se acuesta con ella, para Dios se casa con ella, están casados, se une, se han hecho una sola carne. Eso es lo que enseña la Biblia. Cuando tú tienes relaciones sexuales con tu pareja, tú te casas, te unes sexualmente y por lo tanto ya te haces un cuerpo con ella y ya te has casado con ella. Casar significa unir, eso es lo que significa casar, significa unir. Por lo tanto tú te casas, tú te unes cuando tienes relaciones sexuales. Eso es lo que enseña la Biblia y es muy diferente a lo que enseña el sistema iglesiero. El sistema iglesiero nos ha enseñado la patraña durante siglos de que tú te casas, que tú estás casado pues cuando las hace una ceremonia, cuando el cura te da la bendición o cuando el pastor te da la bendición. Eso es una payasada, eso es mentira. Tú te casas para Dios cuando tienes relaciones sexuales. Esa es la Sagrada Escritura, lo que dice la Biblia. Voy a buscar el pasaje de Pablo y os lo voy a leer.
No, cuando ves que bueno es que tener esas charlas sobre el matrimonio, eso es que eso va a ser tremendo, porque así se acaban las tonterías para siempre. Por lo menos yo lo tengo muy claro. Después la gente, oye, cada uno es libre para pensar y actuar como quiera. Claro.
Mira, vamos a analizar este pasaje de Pablo. Mirad. 1 Corintios capítulo 6, verso 16. Vámonos al pasaje de 1 Corintios capítulo 6. Vamos a leer a partir del verso 15. Dice: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Y atención lo que dice ahora Pablo. Fijaos, versículo 16. Aquí está la clave de todo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es decir, el que se acuesta con una ramera, el que fornica con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice... ¿Dice qué? ¿Quién lo dice? La Escritura, la Palabra de Dios. Porque dice, los dos serán una sola carne. El que se une con una ramera, el que se acuesta con una ramera, se hace un cuerpo con ella. Se hace una carne con ella y por lo tanto se casa con ella. Eso es lo que enseña la Biblia. Esto hablando de las rameras. Evidentemente, está hablando de las rameras, pues cuando tú te unes sexualmente con tu novio o con tu novia y tienes relaciones sexuales, te haces un cuerpo con ella y por lo tanto lleguéis a ser una sola carne. Os casáis, os unís, os casáis. Esto es lo que enseña claramente la Escritura.
Bueno, yo estoy viendo aquí el Mateo 5:27, ¿verdad? Cuando Jesucristo habla del adulterio, ¿verdad? Y lo voy a leer para ver si lo entendemos. Dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Aquí Jesús habla, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ¿verdad? El contexto que habla, está hablando del adulterio, pero también el contexto no es solamente que cuando miras a una mujer cometes adulterio, sino cuando miras a una mujer para desearla, estás adulterando, estás pecando. Y como te digo, tú cuando te masturbas piensas en una mujer, y por lo regular piensas en una mujer que no es tu mujer, una mujer prohibida. Entonces, estás pecando. La cuestión es muy fácil, Tito, ¿verdad? Yo no creo que alguien se masturbe pensando en un carro, pensando en un árbol. Se masturba pensando en una mujer, y por lo regular en una mujer prohibida, ¿verdad? Entonces, si nosotros no pensamos que eso es pecado, no vamos a pedirle a Dios perdón por ese pecado. Y al no pedir perdón por ese pecado, ¿verdad? Nosotros nos estamos haciendo orgullosos delante de Dios y nos estamos haciendo que no pecamos delante de él, sino que pecamos delante de él. Yo no te voy a decir que el al masturbarte te lleve o te condene al infierno, pero sí es un pecado.
El pasaje está hablando del adulterio, es decir, de mirar a una mujer casada. Él dice, el que mira a una mujer, si tú ya deseas a una mujer adulteras con ella en su corazón. Pero cuando Jesús dice una mujer, el contexto es una mujer casada, porque el adulterio es mirar, es desear a la esposa de otro, a una mujer casada. Eso es lo que es el adulterio, ¿vale? Eso es el adulterio, desear a una mujer casada. Porque hay que mirar el contexto. El contexto es el adulterio. Jesús está hablando ahí del adulterio. Y el adulterio es sencillamente desear a la mujer de tu prójimo. Por eso dice la Santa Ley de Dios, no desearás a la mujer de tu prójimo, dice la Escritura. Pues eso es el adulterio. Pero eso no significa de ninguna manera que, por ejemplo, tú tienes un novio o tienes una novia. ¿Qué pasa? Si tú miras a tu novia, por ejemplo, a tu novia deseándola para tener relaciones sexuales con ella, ¿ya estás adulterando? Pues no, es una tontería. Que vas a adulterar. El adulterio es desear a la mujer de tu prójimo, sencillamente.
¿Qué pasa con la mujer en el Evangelio de Juan, la samaritana, que Jesús le dijo que él tenía 5 esposos y con el que él vive no era su esposo? O sea, cuando Jesucristo habla de eso, no se refiere a las mujeres casadas solamente, ¿verdad? Es claro que no se refiere. Tú lo quieres usar así, lo quieres ver así, pero el contexto es muy claro. Ahí no dice, cuando tú mires a una mujer casada, estás ya adulterada en tu corazón. Ahí cuando dice una mujer, se está refiriendo a una mujer en general, no a una mujer casada.
O sea, que si tú miras a cualquier mujer, incluso a tu novia, para desearla ya estás adulterando con ella, según tú. Tú tienes una novia, imagínate que tú tienes una novia.
No, es
lo que dice Jesús. Tú miras a una mujer como es tu novia, para desearla, deseándola, estás adulterando entonces, según tú. Es una mujer. Tu novia es una mujer. No, yo estoy hablando por un ejemplo. Tú imagínate que tienes una novia, ¿eh? Y miras a tu novia deseándola. ¿Qué pasa? ¿Estás adulterando entonces? Porque tu novia es una mujer. Es una mujer. Y si la deseas sexualmente, ¿qué pasa? ¿Estás adulterando entonces? Claro que no. ¿Eso qué va a ser el adulterio? El adulterio, repito, es mirar a una mujer casada, desear a la mujer, a la esposa de otro. Eso es el adulterio. O sea, Tito, cuando leemos las palabras de Jesús, tenemos que leer el contexto. ¿De qué está hablando Jesús? Tito. Jesús está hablando del adulterio, sencillamente.
Pero si uno es el que está casado, digo, si mira a otra mujer, también comete adulterio.
Claro, si tú estás casado y estás mirando a otra esposa, también es adulterio, evidentemente. Claro que estás adulterando. Claro, si tú estás casado. Pero si tú estás soltero, o estás viudo y miras a una mujer y mira qué buena está y pensando en esa señora, pues te masturbas, te haces una paja, pues eso no es ningún pecado. ¿Eso qué va a ser pecado? ¿Dónde dice la Biblia que masturbarse sea pecado? Está hablando del adulterio. Tenemos que mirar el contexto. El contexto es el adulterio, sencillamente. Que tú estés casado y que estés mirando a otra señora para desearla sexualmente. Estás adulterando entonces. O que tú, por ejemplo, seas soltero o viudo y estés mirando a una señora que está casada, que es la esposa de otro, y la estés deseando, pues estás también adulterando. ¿Vale? Eso es el adulterio.
Vamos a discutir con... Yo ya dije, yo no quiero discutir. Yo voy a dar, si Dios quiere y si Tito me lo permite, 3 charlas sobre el matrimonio y cada uno que las coja como quiera.
Y tengo eso es otro tema.
Y se lo dije hace un momentito a los hermanos y sí, lo repito.
Sí, yo estoy de acuerdo. El matrimonio es algo de Dios. El matrimonio es sagrado. Sí, yo estoy de acuerdo con el tema del matrimonio. Estamos hablando ahora en concreto de las relaciones sexuales entre novios, ¿no? Y también de la masturbación. Pero bueno, en cuanto.
Están casados,
las relaciones sexuales. No, vamos prohibido. A ver. No, ¿qué van a estar prohibidas? La Biblia nunca dice que esté prohibido. Lo que enseña la Biblia es que tú, en cuanto tienes relaciones sexuales con tu novio, con tu novia, tú ya te casas. Te casas con esa persona. A ver si lo entiendes, Envy. El casarse no es que venga un pastor, que venga un cura para darte la bendición. Pues eso no es casar.
No quiero discutir así. Es que no me gusta discutir así, Tito, porque discutir así no llega.
No, si es buena la discusión. Si la discusión que estamos teniendo es buena. La discusión es buena. Es bueno.
Cuando tenían relaciones maritales, cuando tenían relaciones las parejas, era porque ya habían decidido casarse y ese era un acto de decir antiguamente era la manera de manifestar su casamiento. No era te introduzco aquí y tal, y no. Era, o sea, lo mismo que ahora las personas se casan pues yendo al registro, a un registro de un ayuntamiento, porque es la manera legal de hacerlo. Antes la manera legal de hacerlo era que introducías a tu esposa a tu tienda y entonces hacías el amor con ella, la tomabas, hacías el amor con ella. Entonces esa era la manera de manifestar públicamente de que te casabas con esa mujer, y esa tenía que llegar a ser tu esposa para toda la vida, y lo que Dios no separa ningún hombre. Ahí sí, pero lo que se hace hoy en día, no. Primero te tienes que estar casado legalmente ante Dios y rellenar los requisitos que Dios da y los requisitos que Cristo mandó, y las cosas como son. O sea, lo que son requisitos legales que Dios nos manda.
¿Pero qué Dios mandó? Vamos a ver. Dios mandó. Se unirá, dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Eh? Claro, eso es el matrimonio. Es decir, entiendes bien lo que dice Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, es decir, se acostará con su mujer o con su novia, y los dos serán una sola carne. Eso es el matrimonio para Dios. Cuando tú te acuestas, claro, tú te casas. Es la enseñanza bíblica y punto. Esa es el máxima, esa es la máxima bíblica. Cuando tú te acuestas, tú te casas.
No es tu novia, es tu esposa. Entonces,
si pues claro, casado,
realmente es para toda la vida. Es que es un matrimonio.
Pero claro, ¿y quién, día, pero quién dice? Estoy diciendo yo, Envy, que el matrimonio no sea para toda la vida. Yo creo en el matrimonio para toda la vida. Yo estoy en contra del divorcio. Yo no estoy. Aquí no estamos hablando de eso.
Pide palabra.
Sí, Robert, estaba pidiendo palabra, efectivamente. Adelante, hermano Robert.
Ya, oye, mira, yo tengo una pregunta para los hermanos que dicen que masturbarse es malo. Yo tengo la experiencia personal de que estuve sin poder tener relaciones por un espacio de 8 meses con mi esposa cuando ella estuvo embarazada. Yo no pude tocarla. La presión carnal es fuerte, hermano. ¿Qué podrían? Porque yo lo hice, o sea, tuve que recurrir incluso con el consentimiento de mi esposa. Ella sabía, ella sintió cuando yo le conté de que tenía que recurrir a eso para desahogarme, porque ella, siendo mujer y sabiendo las ganas que tiene el hombre, ella también se preocupa que si yo no tengo relaciones, ¿para dónde estoy mirando? Y qué sé yo, ¿verdad? Claro. Entonces esos hermanos, claro, que dicen que masturbarse es malo, que me den alguna solución, o sea, que me digan ¿cuál era lo correcto entonces? ¿Quedarme así, mintiendo? Porque el deseo es grande.
Efectivamente, hermano. Efectivamente, hermano Robert. Bueno, antes de dejar paso al hermano Ángel, que está pidiendo palabra aquí en el chat, decir yo brevemente, voy a contar un poquito brevemente mi testimonio. Sabéis que el día 5 de septiembre murió mi esposa Clarita. Murió del cáncer. Hemos estado 13 años casados. Y bueno, quiero que sepáis que yo desde el año 2003 no tenía relaciones sexuales con Clarita, con mi esposa. Ella no podía, ya la quimioterapia la destrozó completamente, la destrozó todo su sistema, sus deseos sexuales, todo se lo destrozó, la maldita quimioterapia que la dieron. Entonces yo desde el año 2003, estamos en el 2009, desde el año 2003 no he tenido relaciones sexuales, ni con Clarita ni con nadie, con ninguna, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el escape que Dios nos dio? Pues lo que decía antes el hermano Robert, la masturbación. Yo, gracias a la masturbación, Dios ha evitado que yo caiga en fornicación. Si no fuera por la masturbación, yo me habría ido con putas, con prostitutas. Y sin embargo no lo he hecho, no lo hice. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el escape de la masturbación. Entonces las personas que estén casadas, por ejemplo, y eso, como ha dicho el hermano Robert, o como en mi caso, que no, por cualquier circunstancia, pues no podamos tener relaciones sexuales, entonces ahí está el escape que Dios nos ha dado, que la masturbación, para evitar que caigamos en fornicación. Bien, paso palabra al hermano Ángel, que le había pedido aquí en el chat. Adelante, hermano Ángel.
Sí, te quería opinar. O sea, vamos a ver si estamos claros. Si dos parejas de novios se casan, ya sabemos que casarse es una unión carnal. Si, por ejemplo, el hombre tiene deseos, ya pues quiere masturbarse, pues tiene que pensar obviamente en una mujer. La pregunta es, ya están casados, no puede no puede masturbarse porque pues ya cae en la fornicación, ¿no? Eso es lo que no. quería, porque
como que están porque... casados. Vamos a ver, tú te casas cuando tienes una unión física con la otra persona, cuando tienes una unión sexual. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una, ¿qué dice? Una sola carne. Para que seáis una sola carne tiene que haber un contacto físico, tiene que haber una unión sexual, ¿vale? Entonces esa es la enseñanza bíblica. Si tú, para masturbarse, efectivamente, si eres un varón, si te gustan las mujeres, te gustan las hembras, tendrás que pensar en una hembra. Evidentemente, eso no tiene que ver nada con casarte, porque no te casas, no te unes físicamente con esa hembra, con esa mujer. Pero sí, si tú te unes ya físicamente con una mujer, sea una prostituta o sea tu novia, tú ya te casas con ella. ¿Queda claro? Yo creo que estoy siendo suficientemente claro. Eso es lo que enseña la Biblia. Cuando hay una unión física, cuando se hacen una sola carne, y para que se hagan una sola carne tiene que haber un contacto físico, tiene que haber una unión sexual.
Yo repito una y otra vez, es un tema delicado porque somos seres humanos de carne y hueso, tenemos una necesidad muy fuerte sexual y todo eso. Sin embargo, sigo comentando lo que dije antes, que todos los sabios, los místicos del mundo, los de todas las religiones del mundo, dicen claramente... si tú alimentas un deseo, el deseo crece, no lo disminuyes. Punto y final. Y la Biblia dice claramente que nosotros tenemos que esforzarnos por cultivar los frutos del espíritu y no los frutos de la carne. O sea,
vamos a ver.
La carne con el espíritu. Ahora, que hay una persona que en un caso, como dices tú, que está casado con una mujer y que a lo mejor.
Vamos a ver,
no...
un momentito, Andy.
No sé, esos son temas que son delicados.
Yo los deseos de la carne. El apóstol Pablo dijo: huyamos, evitamos los deseos de la carne. Vamos a ver, cuando hablamos de los deseos de la carne, el comer, por ejemplo, ¿el comer es un deseo de la carne o no es un deseo de la carne? Bueno, escucha, vamos a ver. No, es que muchos iglesieros dicen: es que la masturbación es un deseo de la carne y tenemos que evitarla, eso es pecado, eso es lo que dicen los iglesieros. Pero yo pregunto, ¿el comer es un deseo de la carne o no? Pues claro que es un deseo de la carne, y no es pecado comer. El comer se convierte en un pecado cuando comemos en exceso, cuando practicamos la glotonería. Entonces sí es pecado. Exactamente lo mismo ocurre con la masturbación. La masturbación es un deseo de la carne. Y se convierte en un pecado cuando abusamos de ese deseo de la carne. Es lo mismo que el comer. Si tú abusas del comer, de ese deseo de la carne, porque comer es un deseo de la carne, si tú no comes, pues tu carne se muere. Si tú no comes, si tú comes en exceso, pues estás pecando, estás cometiendo glotonería. Entonces eso es pecado. Y además es malo para tu salud, porque engordas y puedes adquirir enfermedades. Pues lo mismo, exactamente lo mismo ocurre con la masturbación. La masturbación no es pecado si lo haces convenientemente y no abusando de ese deseo de la carne. Pero si abusas de ese deseo de la carne, pues claro que se convierte en un pecado. Y en algo dañino para la salud. Si tú te masturbas 3, 4, 5 veces diarias, pues te vuelves loco, eso sin ninguna duda. Y te debilitas. O sea que sí, efectivamente, la masturbación es un deseo de la carne, pero es que comer también es un deseo de la carne, jolines. ¿O quién me va a negar que el comer no es un deseo de la carne? Pues claro que es un deseo de la carne, igual que la masturbación. Bien, si algún hermano quiere compartir alguna cosita.
Bueno, sobre ese tema, y se va a quedar las cosas muy claritas después para todo el mundo.
Bueno, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Yo tengo una pregunta. Y, o sea, en conclusión esto, ¿no? O sea, como imitadores de Cristo, ¿creemos que Jesús se masturbaba? Entonces, no sé.
Pues la Biblia no lo dice. La Biblia no dice ni que sí ni que no. Ahí la Biblia mantiene silencio. No lo va a decir. Es como decir, vamos a ver, un momentito. Sergio, me estás preguntando si la Biblia dice que Jesús se masturbaba. ¿Dice la Biblia también que Jesús fuera al retrete? ¿A que no? No. ¿Dice la Biblia que los apóstoles fueran al retrete? Obviamente no. Por lo tanto, no, la Biblia no va a decir que Jesús se masturbara, es ridículo. Eso no lo dice la Biblia. Pero tampoco lo niega.
No tenía, no, sí, entiendo bien. Estaba.
O sea, no, la Biblia no calla en ese sentido, no dice nada. Es como si Jesús tenía novia. María Magdalena, ¿era novia de Jesús o no era novia de Jesús? Bueno, pues el Evangelio Apócrifo de Felipe, por ejemplo, dice que Jesús constantemente, muchas veces, besaba en la boca a María Magdalena. Eso lo dice el Evangelio Apócrifo de Felipe. Que eso no significa que sea un Evangelio falso, ojo. El hecho de que se le llame el Evangelio Apócrifo no significa que lo que dice sea falso. Ojito con esto. El hecho de que no aparezca en la Biblia no significa que sea falso. Pero, curiosamente, ese texto, ese Evangelio de Felipe, dice que Jesús besaba muchas veces en la boca a María Magdalena.
¿Pero no es gnóstico ese Evangelio?
No, es un Evangelio escrito en los primeros siglos. En muchos evangelios, en otros escritos apócrifos, sí que se cuentan pues cosas que pues son ridículas, pero curiosamente el Evangelio de Felipe dice cosas que son verdaderas, y curiosamente dice eso, dice ese detalle, que Jesús besaba en la boca a María Magdalena. Claro, que si no, eso no lo sabemos, que si era verdad o no era verdad, pues no lo sabemos. El caso es que simplemente lo dice el Evangelio de Felipe, ¿no? Que no sabemos si es verdad o mentira.
Yo pregunto eso porque, o sea, porque los gnósticos tenían, o sea, como costumbre, pasarse el conocimiento y la sabiduría a través de besos en la boca, tanto hombres con hombres como mujeres con mujeres y viceversa.
Bueno, y en la cultura rusa también. No sé si sabéis vosotros que los rusos, los países estos del este, la costumbre que tienen de saludarse, si lo habéis visto en televisión, cuando los líderes rusos comunistas se besaban unos a otros en la boca. Cuando iba, por ejemplo, un presidente de un país como Polonia, un país de estos comunistas del este, antes de caer el muro de Berlín, iba a Rusia y veía al dictador ruso, se pegaban un morreo en la boca que era alucinante, como si fueran un novio y una novia. Se besaban, pero un beso fuerte en la boca. O sea, es una costumbre rusa de culturas. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que el hecho de que Jesús, por ejemplo, besara en la boca a María Magdalena, pues tampoco significa que forzosamente fuera su novia, no significa eso. Es algo pues cultural, que en esos países pues seguramente pues practicaban. Hay culturas que sí lo hacen. A mí personalmente no me gusta, pues eso, yo nunca jamás me daría un morreo en la boca con un tío, jamás. Eso es algo que pues que no me gusta, me da asco. Pero sin embargo,
eso no es un morreo, en Rusia lo hacen. Eso no es un morreo, eso es una costumbre, un saludo. Como los aquí nos damos la mano, pues ellos se besan la boca. Eso no se ve por televisión todos los días.
¿Cómo que no es un morreo? Pues claro que es un morreo. Yo he visto imágenes del presidente del dictador ruso, Leonidas Brezhnev, que era el que estaba en los años 80, los años 70, los años 80, pegándose unos morreos con presidentes comunistas de los países del este impresionantes. Besos en la boca de morreo fuerte.
Era gay, ¿eh? No te creas que todo el mundo.
Sí, seguramente que eran, algunos de ellos eran gays, estos comunistas. Pero era la costumbre que hay en Rusia. En Rusia, entre tíos se besan en la boca. Eso lo podéis ver.
Te voy a decir una cosa, Tito. Yo conocí una vez una chica guapísima, que es muy amiga mía, y era rusa. Y bueno, una mujer casada. Y yo cuando la conocí, además, un día viniéndome a saludar en mi piso, me vino y me vino a besar en la boca. Y yo me quedé flipando y digo, ¿y esta qué hace? Y al final pues que te enteras de eso, de que ellos, para ellos es un saludo, es una forma de despedirse o de saludarte, coger y besarte en la boca.
Claro, es algo cultural, de culturas, claro, hay algunas culturas que lo practican. Claro, normal.
Yo, madre mía, esta chavala quiere a mí ligar.
Aquí en España no, en América tampoco se tiene esa costumbre de dar picos, de besarse en la boca, de hacer morreos entre tíos, pero en Rusia sí, en países del este como Rusia y en algún otro país más por ahí, Bielorrusia y por ahí, pues también tienen esa costumbre de morrearse en la boca entre tíos. Eso es así, eso es así, es algo cultural, sencillamente.
Claro, pero no puedes pensar que es algo sexual, ahí está la diferencia. A mí cuando esa chica me vino a besar en la boca, yo no pensé en nada cultural. Yo dije, ¡ay, Dios mío! Y esto es como dicen otros juegos, es dinamita esto. ¿Pero por qué? Porque tu educación es así, tú estás acostumbrado a otra costumbre, a otra forma. Entonces, claro, te llama la atención que venga una chica que además es guapísima y que venga a ti, te coja y te quiera besar en la boca. Y dices, madre mía, ¿pero esta qué hace? No, y resulta que tú eres íntimo amigo de su marido. Entonces, claro, te quedas chaflao, te quedas atontado y dices, esto no puede ser y tal, pero sí puede ser, es su manera de saludar, es una cosa cultural.
En vídeos de YouTube, ponéis en YouTube el presidente este ruso, que fue el dictador ruso, Leonidas Brezhnev, y las palabras clave, Leonidas Brezhnev, besos en la boca, morreo por ahí, besos en la boca, y veréis cómo va por ahí, hay vídeos Veréis vídeos en YouTube donde aparecen escenas donde este presidente, este dictador ruso, se pegaba esos morreos en la boca. También lo hacía con el que fue el líder palestino Yasser Arafat, que ya murió hace unos años. Yasser Arafat, igual, se pegaba unos morreos impresionantes con los líderes comunistas rusos. Eran sus amigos y se morreaba con ellos, pues, de forma tremenda. Los palestinos, pues parece ser que también tienen, tienen esa costumbre. Sí, dicen por ahí que Yasser Arafat era homosexual, era maricón, y por eso también se pegaba a esos morreos. Eso sí, lo dicen por ahí. Dicen que hay pruebas que demuestran que Yasser Arafat era mariquita.
Bueno.
Dice Robert, estoy leyendo aquí en el chat. Es que los rusos se besan en la boca porque... porque la mejilla por lo general la tienen congelada. Eso está bueno. Sí, porque hace un frío por ahí, por eso se besan en la boca.
Pues tú imagínate el tema, ¿eh? El tema tiene su miga.
Bueno, hermanos, pues si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Hermano Tito.
Sí,
entonces mañana no hay charla, ¿verdad?
Mañana tengo que... Bueno, si queréis hablar vosotros, queréis tener la reunión y queréis hablar, cualquiera de vosotros abre una conferencia y podéis hablar. Yo es que mañana me tengo que ir, porque yo libro varios días y mañana me voy a casa de mis hermanos. Me voy al pueblo.
Que no, la Iglesia ya. Católica, ¿en qué siglo vendían los perdones para no ir al infierno, para no ir al tormento eterno? ¿No sabe usted por ahí?
La bula, te refieres a la bula papal para la venta de indulgencias, se llama la venta de indulgencias. Pues la Edad Media es cuando se inventó esa doctrina. Martín Lutero, el gran reformador este protestante del siglo XVI, combatió a esta venta de indulgencias, a este comercio que practicaba la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. En concreto no sé en qué año se inventó el tema de las indulgencias, pero en el siglo XVI, en el siglo XV, XVI, en la época de la Reforma Protestante, pues la Iglesia Católica Romana lo practicaba mucho, la venta de indulgencias. Sacó mucho dinero, a lo largo de los siglos ha sacado muchísimo dinero con la venta de indulgencias. Decían que cuanto más dinero dieras a la Iglesia Católica Romana, pues tus pecados eran perdonados. Y entonces cuando te murieras, pues te irías derechito al cielo, al tercer cielo, sin pasar por el purgatorio. Entonces es el gran comercio satánico de esta Iglesia del Diablo, de la Iglesia Católica Romana. Se llama el comercio de las indulgencias, que todavía la Iglesia Católica lo practica. Las indulgencias plenarias y todo esto, el tema de las indulgencias es una doctrina que todavía la enseña la Iglesia Católica Romana. Ojito con esto. No hay el comercio que existía en la época de Martín Lutero, de la venta de indulgencias, pero todavía lo sigue practicando de forma más moderada, pues esta secta del diablo.
Muchas gracias, hermano Tito. Muchas gracias.
De nada, hermano Tito. Sí, adelante, Ángel, adelante. Hermano Tito.
Sí, quería darle una noticia, y es que Dan Brown recientemente ha sacado un libro titula El símbolo perdido, y pues se trata de los símbolos que utilizan los masones, y bueno, y supongo que también su historia. Lo interesante de esto es que él clasifica el libro como...
Bueno, hermanos, pues yo ya me tengo que marchar, voy a descansar. Así que nos despedimos, queridos hermanos. Vamos a despedirnos en una oración, dándole las gracias a Dios por permitir que nos hayamos reunido aquí. El próximo día a ver si tenemos mejor la conexión, y Ángel pues puede decir lo que iba a decir, porque es que se cae constantemente y así pues no hay forma. Sí, es sobre el libro este de Dan Brown, el nuevo libro que ha sacado. Pues el próximo día... Hermano. Ahora se te oye bien. Ángel, sí.
Adelante. Sí, interesantemente Dan Brown publicó un libro ya que se llama El símbolo perdido, y es un libro que creo que va a hacer errar a la gente. Tiene su historia, publica la historia de todo lo que tiene que ver con la masonería y todo esto, y creo que ese libro va a ser, bueno, él dice que lo hace ver como interesante y que y lo otro, y creo que a ver si no, si nos puede dar su comentario.
Pues no lo sé, yo es que no, el último libro que ha sacado este, el pollo este, Dan Brown, pues no lo sé, hermano, de qué va la cosa. Sé que él está siendo utilizado por los Illuminati, evidentemente, por los Illuminati, para hacernos creer el cuento de la famosa, pues eso, la tan cacareada descendencia de Jesús, de los reyes estos europeos, del priorato de Sion y todas estas tonterías. Y está siendo utilizado por ellos, pues, para preparar la venida del falso Mesías, sencillamente. El cual será un príncipe de seguro de la realeza europea, que dirá que es descendiente de Jesús o algo así. Entonces, por eso está siendo utilizado Dan Brown, pues, por el diablo, por los Illuminati, para llevar este mensaje de la descendencia de Jesús, de la realeza europea procedente de Jesús. Porque los reyes europeos dicen proceder de la dinastía merovingia, de los reyes merovingios, que existieron en el siglo VII, en el siglo VIII, en el siglo IX. Entonces, pues dicen proceder de la realeza merovingia. Y de ahí saldrá el futuro falso Mesías, que va a gobernar. A ver, Envy, silencia el micrófono. Hazte el favor, que es que lo tienes activado y hace mucho ruido. Silencia el micrófono. Cuando estés hablando, Envy, silencia el micrófono. Entonces, de ahí saldrá el falso Mesías, de la realeza europea, de uno de los países de Europa, un príncipe, de ahí saldrá el futuro falso Mesías, la bestia que va a gobernar el mundo durante esos 42 meses que menciona el libro del Apocalipsis. Y Dan Brown, pues sencillamente, está siendo utilizado para llevar este mensaje, para preparar al mundo para que acepten para recibir al falso Mesías. Y de ahí la publicidad, toda la propaganda que se ha hecho de esta basura de libros, el código Da Vinci, ahora es el último libro que ha escrito este tío, pues está siendo utilizado para eso, sencillamente. Esto significa que la aparición, que la venida del falso Mesías está muy cerca. Este falso Mesías, de la sangre de Sion, descendiente de la serpiente, evidentemente, porque hay dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, como dice el libro del Génesis. Entonces están los hijos de la serpiente, los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Bien, vamos a marchar ya, hermano. Yo ya me tengo que ir. Si queréis seguir vosotros reunidos, pues que alguno de vosotros habrá una nueva conferencia, una nueva charla. Y si queréis podéis seguir hablando, pero ya me voy a descansar. Así que nos vamos a despedir, hermanos. Le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, Padre nuestro. Y gracias por los hermanos que han podido estar aquí, que hemos podido participar, que hemos podido aportar, hablar de todo un poquito. Y creo que hemos sido bastante edificados en la fe. Gracias, Señor, por esta reunión que hemos vuelto a tener. Hacía varios días que no teníamos ninguna charla, ninguna reunión. Pero gracias, Padre, porque aún sigue habiendo hermanos que tienen ansias, que tienen ganas de seguir creciendo en la fe y seguir aprendiendo de la palabra, de tu palabra y de la verdad, para poder seguir creciendo, edificándonos unos a otros y aprender más de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por este sentir que has puesto en nuestra mente, por querer seguir en este camino estrecho que es tu Hijo Jesús, pero el único camino que lleva a la vida eterna, hacia destino final que nos tienes preparado en el reino de Dios. Gracias por todo, Padre, por los hermanos que han estado, por Ángel, por Carlos Amador, por Envy, por Miguel Marelec, por Mirna, por Ortiz Sergio, por Robert, por Rodolfo y Alejandra, y por Sergio de los Santos, que son los que están aquí ahora en la sala de charlas. Gracias por ellos y gracias por tu espíritu que nos has dado, el cual nos guía a toda la verdad. Padre Celestial, te pedimos que nos protejas, que nos guardes de todo mal, que nos des, Señor, aunque estemos pasando por aflicciones, por tribulaciones, que nos des gozo, que nos des alegría. Y gocémonos, como dice tu palabra, para gozarnos en ti siempre. Gocémonos en el Señor siempre. Lo dijo también Pablo, gocémonos en el Señor. Una vez más os digo, gozaos. Así que gracias, Padre, por este gozo espiritual que pones en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hasta mañana, queridos hermanos. Bueno, hasta pasado mañana. Pasado mañana va a dar un estudio bíblico Envy, hermano Envy Pedro. pasado mañana dará el estudio que va a compartir, por lo visto, sobre el asunto del matrimonio. Y luego, pues ya el siguiente día, el próximo día también, daré yo la cuarta parte del estudio este sobre la Iglesia Unicitaria, lo del solo Jesús. Tendremos la cuarta parte, refutando, ya sabéis, la falsa teología de esta secta unicitaria. Así que gracias, hermanos, por haber estado aquí. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Nos vemos pasado mañana aquí en la sala de charlas bíblicas. Y ya mañana, bueno, aunque yo no entre mañana, si vosotros queréis entrar y hacer una reunión, queréis abrir una conferencia, pues podréis reuniros vosotros cuando queráis. Yo hasta pasado mañana no me puedo reunir. Así que nos veremos pasado mañana, hermanos. Hasta el próximo día, que descanséis. Y buenas noches a todos, hermanos. Y nos vemos pasado mañana, si Dios quiere.